La mañana de Federico es radio.
Bueno, Andrés Arconada, a ver, bueno, haznos un resumen antes de adentrarnos en Tenerife y en los realejos, etcétera. Sí. Vamos a adentrarnos en los estrenos de cine. ¿Hay algo que realmente se pueda ver?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, tenemos una buena semana.
Sí, no está mal. No, no, o sea, al haber 10 estrenos, ya después de la tirada de Vengadores, sí, sí haces un poco que se puede empezar a elegir. Además, hay un cine adulto, un cine de que dan ganas de ir a verlo, que uno lo coge.
Te advierto que mis hijos son ya adultos y salieron encantados de Vengadores.
Sí, bueno, pero eso ya te lo dije, ellos son
fans. Sí, sí,
ahí
son generaciones enteras que
son fans.
Entonces, yo soy mayor que ellos bastante y también salí encantada de Vengadores.
Sí, pues será por la tercera hora.
Bueno, salí disgustada porque creo que tiene un final regular para mi gusto.
Pero vamos a ver, si Andrés no se opusiera a las modas arrolladoras del momento, no sería Andrés,
no sería
otra persona.
No, efectivamente. Mira, antes de empezar con la película estrella de la semana, ¿a ti qué te gusta el buen western? Hay un western fantástico esta semana. Está dirigida por Jacques Audiard, es el director francés que se dio a conocer en el mundo entero con El Profeta.
Sí.
Y a partir de ahí hizo luego Incendies y muchas películas que han funcionado. Ha dado el salto al cine americano con un western perfecto. Un western que recuerda mucho a los westerns de John Ford, a los de Howard Hughes, pero mucho más moderno.
Se ha ido al clásico clásico.
Sí, pasado por la turmis del cine europeo. Es decir, que le hace muy intenso. Es una obra maestra, como han calificado algunos críticos en el mundo, porque lo es. O sea, el western es muy difícil. Y
es el género probablemente ahora más difícil que hay, porque es muy difícil
muy
volver atrás, no muy estando complicado. Tan lejos. O sea, no. Es muy complicado.
Por eso, mira, se llama Los hermanos Sistas. Está interpretado por dos actores magníficos, John C. Reilly y también Joaquin Phoenix, que son dos hermanos, dos asesinos a sueldo. Y fíjate ya la primera secuencia, para que veas un poco la diferencia, o de alguna forma lo que él ha introducido dentro de ese western itinerante, porque hay que ir a buscar a un encargo y le va a hacer recorrer bastante parte del territorio, es que empieza con un tiroteo en el cual se produce a oscuras, en el cual no se ve nada más que el fulgor, que siempre los duelos o los tiroteos, sí, son con mucha luz, aunque sean de noche, sí, y ves los rostros.
Noche americana, tal, que parece.
Exacto,
que
con focos, aquí sí, solamente ves los fogueos, que están tirando tiros y tal, hasta que uno de ellos dice, los hermanos Sister, ¿no? Entonces ya sabes dónde se va a situar la película. Es una película rompedora en ese sentido, porque tiene muchas secuencias rompedoras, pero muy clásica en otras. O sea, el encuentro de estos dos asesinos con su particular madre recuerda mucho esos encuentros familiares que hacía Ford, por ejemplo, uh-huh, o esos espacios abiertos de Howard Hughes, por ponerte otro ejemplo. Es decir, a mí me parece una película redonda si te gusta el western. Esto es como, sí, todo. Si no, sí, te gusta el western, pues qué necesidad tienes de perder el tiempo.
Claro.
Pero cuando te gusta un buen western, que yo creo que ya no se hacen, o se hacen muy poquitos de vez en cuando.
Sí, porque lo que ha hecho Tarantino es una versión.
Bueno, eso es otra historia.
Es otra cosa. Es
otra
una
historia.
Mezcla que no es western exactamente.
No.
En total, porque no hay moral. El buen western
tiene
siempre
moral.
Tiene un punto moral.
Claro.
Por eso, porque tienen que ganar los buenos y tienen que, con grandes esfuerzos, y aunque muera alguno, y los malos al final tienen que ser derrotados.
Exacto, aquí son dos malos, porque realmente son dos malos, pero hay uno que tiene problemas de conciencia, claro, si no, no habría
algo bueno.
Alguna película. O sea, totalmente recomendable.
¿Se titula?
Se titula Los hermanos Sistas.
Muy bien.
O sea, los hermanos
hermanas. Sí. Pero en el inglés es brother sister, o sea,
sí,
que es lo mismo,
sí, sí,
es decir, que han respetado el título, ¿no? Que tiene ese título.
Bueno, menos mal que no le han puesto Cuando caiga la hora o
sí,
alguna
que
cosa
lo que hacemos,
de esas.
Que es lo que hacemos en España, sí,
sí, sí.
Bueno, pues de ahí me voy a una peli que es un timo absoluto, pero un timo, se llama Timadoras compulsivas,
sí,
que no hay ninguna necesidad de ver,
sí,
o sea. Si uno quiere esforzarse y gastarse su dinero, pues que vaya. Pero esto es un timo absoluto. Hay una película
también
estupenda.
También puede ir a dormir.
No.
Ahora.
No, ¿y para qué vas a pagar eso? Te das en casa.
No, pero hay gente que duerme mejor en el cine.
O te pones las películas de la 1 por la tarde, los
o
fines
Flixolé
de semana.
Bueno, eso también. Flixolé no, porque Flixolé. Yo las Flixolé
no, bueno,
las veo.
Flixolé
no, no,
tiene
no.
un ciclo este mes que no os podéis perder. Porque sabéis que se produce Cannes dentro de nada, un gran festival,
sí,
entre los festivales, Y la presencia española a lo largo de los distintos años en Cannes ha sido muy importante. Hemos llevado títulos desde Viridiana, por poner un ejemplo, Los Santos Inocentes, etcétera. Bueno, pues han hecho un ciclo. Cuando tú entras en su página, ves todas las películas que tienen de los distintos años en que España ha estado representada en Cannes, ¿no? Desde que está el señor ese que nos quiere tanto, que no hay forma humana de que nos seleccione, a no ser que sea Almodóvar. Sí. Pero entonces se seleccionaban y vemos películas magníficas que están ahí representadas y que puedes echarle un vistazo en alta definición como tiene toda la plataforma.
Es fantástico, yo me reconcilio. Yo contaba el otro día en Movistar, ponen, y si te gusta el cine español, ¿por qué me toma usted? Y luego, para rematar, ciclo Javier Bardem, digo, hasta ahí podemos llegar. Pero entonces me acuerdo de Frixolé, me voy, yo me veo, por ejemplo, Saura, que ha estado, Buñuel, que ha tenido éxito. Y si no, ya una mala, me voy seguro, me voy al Verdugo. Yo con los 10 primeros minutos del Verdugo me reconcilio ya con España, con el cine español. Y si no, veo Manolo Guardia Urbano, que he comprobado que me produce una siesta casi instantánea. Veo a Manolo Morán Gordo, dando paso y tal, y ¡bum! O sea, es infalible. Eso se lo tengo que agradecer a Enrique Cerezo.
Esa película, por cierto, está en Ángeles Terminador, que ya sabéis que han logrado la única copia que existía, completa.
La completa, porque estuvo muy cortada.
Estuvo muy cortada y la podéis ver solo, porque no está ni en DVD ni en Blu-ray, en Frixolé. Bueno, pues eso no es ningún timo, pero sí. Timadoras compulsivas sí. Hay una película estupenda que yo creo, Federico, que hemos visto y que hay secuencias que se han quedado en la memoria, que era Un par de seductores. ¿Te acuerdas con Martin? ¿Cómo se llama este señor? Martin Sin. Martin Sin es otro. Bueno, estaba dos actores magníficos, que eran dos seductores que iban a la Costa Azul. Uno era más sofisticado, el otro era menos. Y intentaban timar a todas las ricas y viejas millonarias, ¿no? Sí. Había una secuencia clave, si has visto la película, que es cuando uno sale de pasar por paralítico y el otro le pega con un bastón, le va pegando con bastones en la pierna y va llorando mientras va diciendo, no me duele, no lo siento, ¿no? Era una secuencia magnífica de esa película. Bueno, pues estas cosas que tienen los americanos, han decidido juntar a Anne Hathaway, que como siempre es muy mona y muy fina, actriz, yo siempre he dicho que es muy regular, pero bueno, es mona y fina, y esta cosa horrorosa que se llama, pero esta señora es horrorosa, Rebel Wilson, que es muy conocida en Estados Unidos, que aquí se empeñan en estrenar todo su cine, y es una de las actrices más horrendas que uno ha visto a lo largo de toda su vida, porque todo lo hace igual, espatosa, hecha bacana. Y yo no entiendo mucho la gracia. A lo mejor a ellos les hace gracia por los motivos X, pero
no, a lo mejor no es famosa en las redes o cualquier cosa.
No, en películas. No, tiene películas ella sola como protagonista, en Dando la Nota. Ella misma tiene ya la pinta que tiene, o sea, la muchacha.
Ah, ya sé cuál es. Sí, esta es la de Billions.
También.
Claro, sí, claro, también. Esta es horrorosa.
Bueno, sí, pues esta. El caso es que estas dos pues hacen lo mismo que estos, que las de Un par de seductores, pero mal. El mal hecho, quiero decir. Así que...
Pues es una pena, porque Anne Hathaway, por ejemplo, en Bain John Austen, la joven Jane Austen, está maravillosa. Y puede ser una gran
actriz. Es la única...
Si la diriges, ¿eh?
Pero como le da por elegir esos papeles de medio ingenuas, medio no sé qué, medio sofisticadas. A mí me aburre mucho Anne Hathaway en los últimos tiempos. ¿Los niños tienen cine esta semana? Tienen cine. Los que, como Isabel, disfrutan con Vengadores si no son de la generación de Pokémon, incluso anteriores a ella, pues van a disfrutar mucho con Pokémon Detective Pikachu, porque no me he vuelto loco, es que realmente es divertida. Es decir, los Pokémon fue un invento de un juego de los Nintendo que fue un éxito tan tremendo que después de 30 años seguimos teniendo Pokémon. Tanto es así, Federico, te acordarás esa moda absurda que ocurrió en todo el mundo, que hace 2 años o 3, no me acuerdo. El caso es que, ¿sabes?, que soltaron un Pokémon por los parques, por los edificios.
Hubo delitos, hubo muertos, hubo suicidios.
Por cazar Pokémon.
Y hubo sobre todo accidentes porque la gente iba mirando el teléfono para cazar el Pokémon en vez de mirar dónde tenía que prestar atención.
Pero ocurrió el fenómeno. Sí. Es un fenómeno que lleva arrastrándose 30 años y que es verdad que se había llevado a series de dibujos animados y también se había llevado al cine, pero siempre en animación. Por primera vez se juega con personajes reales y evidentemente con estos muñecos hechos especialmente para el ordenador. El protagonista es un chaval que su padre oficialmente ha muerto, pero se va a encontrar con un Pikachu, que es uno de los Pokémon. Este Pikachu, que normalmente no se entiende, porque solamente dice pica pica, pues en este caso se entienden y hablan. Este iba acompañando a su padre, ha perdido la memoria, y lo que hacen es, no creen que haya muerto, tienen que averiguar qué ha pasado con él. En el camino vamos a encontrar a Pokémon y a humanos que conviven como si fuesen mascotas. Claro, vamos a ver como unas 60 o 70 especies, creo que hay 600 especies de los Pokémon. Yo me pierdo en este mundo de muñecos absurdos, por otro lado.
Pero el resultado es bueno.
Pero el resultado está muy bien hecho.
¿Para qué edades, Andrés?
Yo creo que a partir de los 6 años. Y luego todos los nostálgicos de los Pokémon, que además se lo van a pasar muy bien porque van a empezar a identificar. Fulanito, Pepito, tal.
Sí, es que los niños se lo saben.
Sí.
Y luego, lo que no estudian, lo que no estudian los 5 continentes, no, pero los 100 de Pokémon se lo saben.
También te han acercado un poquito, nos han acercado a la cultura japonesa. Hemos descubierto lo que era el dorayaki gracias a estos muñecos, no sé, bollo relleno de un material, no sé qué, no es chocolate.
Es una cosa japonesa,
es otro,
¿no?
Dulce japonés. Sí,
sí. Es muy típico.
Me deja muy perplejo.
¿Me da tiempo a uno más, Isabel?
Venga,
mira, hay un libro que yo cuando lo leí me reí muchísimo, se llama De la India a París en un armario de IKEA. El libro es realmente extraordinario.
El título es buenísimo.
Porque el libro es extraordinario, es decir, es una road movie realmente el libro. Te ríes mucho con las aventuras de este pobre hindú que se hace pasar por fakir, que no lo es, y que va a ir recorriendo el mundo de una forma involuntaria, y entonces es lo que produce. Realmente la película es como un tráiler de lo que pasa en el libro, pero los que no han visto, no han leído el libro, espero que se animen y lo lean después de ver la peli, porque la peli cuenta realmente la misma historia. Es un niño hindú, pobre y tal, su madre es una madre soltera, y toda su vida lo único que desea es viajar a París, o sea, tiene obsesión con París, pero claro, no tienen dinero, y el niño desde pequeño quiere ahorrar para llevar a su madre a París. Por una, se hace fakir, es un fakir falso, porque evidentemente miente a turistas, roba, etcétera, hasta que en un momento dado puede conseguir ese dinero, pero ya la madre ha muerto, y en su homenaje se va a París. ¿Y qué es lo primero que visita en París? Ni la Torre Eiffel, ni nada. Él tiene obsesión desde niño con IKEA, con los muebles de IKEA. Es una cosa que le fascina, sí. Los muebles de IKEA.
Bueno, hay que decir que yo no creía en esa superstición hasta que vi IKEA.
Claro. Pues esto lo había
A mí IKEA me pasa como con los chinos. Yo no puedo entrar porque es que me lo llevaría.
¿Pero has hecho el
o compraría
entero?
Acciones.
¿Haces el recorrido
nadie,
completo?
Ningún humano hace el recorrido entero. Pero he bajado a la parte dramática. Cuando ya has cargado con un montón de cosas, yo cuando no me mira la familia, porque si no me dejan comprar nada, yo compraría porque me gusta comprar. Tengo dinero, me lo gasto. Y cuando se acaba, se acabó. Bueno, pues no. Pero cuando bajas
amenaje
y tienes que organizar, cómo se va, cómo te lo llevan y luego armar, el momento de armar el mueble de IKEA. Yo soy bastante manitas dentro de lo que cabe, pero he vivido como todo ser humano europeo ese momento dramático en que cuando has terminado el armario, de pronto te das cuenta que hay 2 tablas y una grande que no has armado. Dice, pero si yo había terminado el armario.
Ya.
Y ese es un momento de una humillación tecnológica, ideológica y moral tremendo. Aún así, vuelvo ahí, aparte que las albóndigas de IKEA, al menos en Madrid, son las mejores que hay. Pero luego, yo es que compraría cosas absurdas, innecesarias.
Velas y bien,
no
bien
me dejan
velas.
Ir, no me dejan ir.
Bueno, pues este hindú, evidentemente, visita allí. Allí se va a encontrar con una chica que es norteamericana, no es francesa, de la cual se va a quedar fascinado. Ella también, el amor a primera vista puede existir. Quedan al día siguiente en la Torre Eiffel. Él no tiene dónde dormir. ¿Y dónde se le ocurre dormir? Para que no lo descubran por dentro de un armario de IKEA. ¿Qué pasa? Ese armario de IKEA lo embalan por la noche, y lo llevan a no se sabe muy bien dónde, pero él se encuentra en tierra de nadie,
a mi casa,
sin papeles,
seguro.
Y sin nada. A partir de ahí, la odisea que tiene que hacer este pobre hombre, que va a visitar distintos países del mundo para llegar a París, es tremenda. Es divertida, es emocionante, o sea, es una peli de esas, como dice Federico, de pasar un buen rato.
Sí,
pues
sí,
pasar
sí.
Un buen rato, sin más complicaciones.
Muy bien.
Así que estos son algunos.
Oye, pero
de los
una semana estrenos. Estupenda.
Ya te lo he dicho.
No está mal, para que Andrés de 4, 3 las ponga bien.
Las pongo bien.
Sí. Yo creo que
bueno, hoy es un día excepcional.
Es Santa Cruz de Tenerife.
O sea, tampoco
que le pone...
los fans te queremos complaciente.
No,
o sea...
no. Bueno, ya has tenido la del Timo. O sea,
bien, sí. Pero es lo mínimo, eso es de mantenimiento, eso es metadona. Vale. O sea, no.
Vale.
Bueno, vamos a hacer la última pausa y vamos a empezar a hablar ya con el alcalde de Santa Cruz.
Es la mañana de Federico.